Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Jesús Zamora y estás escuchando Deportes COPE en Zaragoza. Cuando son las 15 horas 25 minutos, saludamos en control de sonido a Víctor Franco. Y naturalmente a todos vosotros, amigos oyentes, en el momento de iniciar la información deportiva, a esta hora en la que tenemos 17 grados de buena temperatura, vive Dios, en el exterior de nuestros estudios en Paseo Sagasta 50. Con un partidazo, el que se esperaba ayer para cerrar esta fase de grupos de la Euroliga, el Casademont femenino cumplió con todas las expectativas, era el colista del grupo, el Lublin, era en casa, ante más de 6.000 espectadores, 6.022 concretamente, y el resultado lo dice todo, ese 96-49, una diferencia de 47 puntos que refleja pues que está en un gran momento de forma, que es uno de los mejores de Europa, uno de los 8 mejores, por eso está en esos cuartos de final de la Euroliga. Se enfrentará en la próxima eliminatoria, en esta primera ronda, en esta ronda de cuartos de final, al Kukurova turco, al mejor de 3 partidos. Así de contenta estaba Vega Jimeno por el apoyo de este pabellón.
Mismo el Felipe es una fiesta, y en partidos así, en los que las cosas salen bien y estás a gusto en la pista, y bueno, hay esa atmósfera, ¿no? Con uno de los árbitros, de hecho, he hablado de eso, le he dicho, no has pitado en un pabellón así en tu vida, que no. Y me ha dicho, la verdad es que no. Me ha dicho, para mí es el mejor pabellón de Euroliga. Y yo le he dicho, estoy totalmente de acuerdo. O sea, es que ahora mismo creo que somos el mejor pabellón que hay en Euroliga y el mejor ambiente.
El mejor pabellón, el mejor ambiente que espera tener también hoy el equipo masculino, porque el conjunto de Porfi Fisac se lo juega todo a una carta, partido decisivo que decide el futuro ante el Gravelines Dunkerque en la FIBA Europe Cup. Y por lo que se refiere al mundo del fútbol, pues apurando las horas, mañana jueves por la noche acaba el mercado de invierno. Kaiki, central brasileño del Almería, el último de los nombres que se apuntan como seguros para venir en este cierre de mercado. Buenos consejos y seguimos en el 88.5.
Si te compraste un coche entre 2006 y 2013, esto te interesa. Seguramente pagaste de más y seas uno de los millones de afectados por el cártel de coches. Ahora con OCU puedes reclamar más del 10% del valor de tu coche. No importa si ya no lo tienes. Comprueba tu matrícula y reclama en carteldecoches.org. Reclama tu dinero con OCU.
En Zaragoza tenemos el mejor cachopo de España y el segundo de todo el mundo. ¿Dónde si no? Pues en Restaurante Mastorres, en Francisco Vitoria 19. El equipo que dirige Javier Martín lleva muchos años haciendo un cachopo extraordinario, otra vez premiado en el concurso del mejor cachopo del mundo. Aprovecha que lo tenemos aquí y ven a disfrutarlo en Restaurante Mastorres, en Francisco Vitoria 19.
Si te gusta el pádel, tienes que saber que los socios y socias de El Olivar juegan gratis en las pistas descubiertas y por tan solo un euro en las cubiertas, de lunes a viernes hasta las 16 horas. Ahora, además, celebramos el primer torneo de pádel interempresas Seguros Belsué. ¡Infórmate!
Por ser socio de Eroski Club, cada semana te regalamos una experiencia.
Hasta el día 31 de enero, 25% de descuento en pan, huevos y agua. Consulta condiciones en tu tienda. Promoción válida en supermercados Eroski Center o Eroski City de Zaragoza.
Eroski contigo.
Aceites Lis, mejor almazara de Aragón de este año, según la Academia Gastronómica de Aragón, ofrece sus nuevos AOVES de esta temporada, con Lis, Monovarietalis, El Fuelle, y también las actividades como el oleoturismo y la divulgación y formación cultural oleícola, a realizar en las nuevas instalaciones de Aceites Lis.
Síguenos en Twitter, @copezaragoza.
Deportes. Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
15:30. Aquí seguimos en el 88.5 hasta las 4 de la tarde. Esto es Deportes COPE en Zaragoza, en COPE más Zaragoza. Pues tenemos muchas cosas, programa muy apretado porque lógicamente luego vamos a dedicar el tiempo necesario para hablar de baloncesto con ese triunfo del Casademont femenino. Ya están las chicas de Carlos Cantero entre las 8 mejores de Europa, clasificadas para esos cuartos de final. Espera en esos cuartos el Kukurova turco, que no va a ser nada fácil porque es el vigente subcampeón de la Euroliga, el vigente subcampeón de esta competición. Y cómo no, pues el partido de hoy en el mismo escenario, en el pabellón Príncipe Felipe, el equipo de Porfi Fisal, conjunto masculino en la competición europea también, pues en la FIBA Euro Cup ante el Gravelines, el equipo francés de la localidad de Dunkerque, aquel que se le quemó el pabellón. El Casademont Zaragoza fue el último equipo que jugó en ese pabellón antes del incendio, a principios del mes de diciembre. Pues ahora este equipo, que está ahora mismo sin pabellón, pues viene aquí a Zaragoza y bueno, pues vamos a ver de qué es capaz el conjunto de Porfirio Fisac, que evidentemente se lo juega todo a una carta. Luego hablaremos de eso, por supuesto, también de que a Madrid, ante Madrid, la selección de Aragón busca las semifinales de la Copa de las Regiones de la UEFA. El equipo de Richi Civera se la juega, como decimos, en el Pedro Sancho a partir de las 4:30 de esta tarde, en ese partido, como digo, cuartos de final de la Copa de las Regiones de la UEFA, buscando una plaza en las semifinales de esa competición. Pero vamos a empezar con el Real Zaragoza. Saludamos a nuestro habitual Sanedrín, nuestros tertulianos habituales de los lunes, aunque hoy miércoles, víspera de cierre de mercado, estamos pues a la expectativa de lo que pueda suceder, los nombres que están surgiendo, etcétera, etcétera. Sisto Genzor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús.
Nacho Bonilla, buenas tardes.
Hola, Jesús, buenas tardes.
Y Rafa Ruiz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues ahí está ese nombre de última hora que se ha sumado a todo lo que veníamos hablando en los últimos días y además se ha sumado con fuerza porque parece que está hecho y que el Real Zaragoza se lo arrebata al Albacete, que también lo quiere. Estamos hablando de Kaiki Fernández, central brasileño del Almería. ¿Sisto?
Sí, no, la verdad que una cesión inesperada, un movimiento inesperado de Cordero en traerse un jugador de este tipo, que no discuto el valor del jugador, porque creo que se pagaron 7 millones de euros por él. Yo creo que no es lo que Real Zaragoza necesita. Yo no sé hacia dónde va encaminado la idea de Cordero, pero si es simplemente para una cesión, además que no es barata, que son 190.000 euros por un jugador que prácticamente estaría en una ficha de 400.000-500.000 euros, no me parece que sea el puesto que en este momento Real Zaragoza necesite apuntalar, a no ser que, bueno, decíamos jugar siempre con centrales y un equipo de 11 centrales, y que era lo que ha pedido Velázquez, pero realmente no es lo que creo que necesitamos, y a un día de cierre de mercado me parece que ilusiona muy poco a todo el zaragocismo.
Porque centrales tenemos y, Nacho, ya se ha descartado que el Atlético de Madrid recupere a Mourinho, entonces si no se va a ir Mourinho, ¿para qué queremos tantos centrales?
A mí la verdad es que es un movimiento que me resulta muy extraño, por lo que dices tú, porque el Atlético de Madrid acaba de hacerse además con los servicios de Gabriel Paulista, lo cual parece que descarta por completo la vuelta de Santi Mourinho, y no se ha vuelto a hablar tampoco de la salida de Lluís López a Estados Unidos.
No, lo de Mourinho está descartado ya desde hace unos días.
Claro, entonces no se entiende el fichaje de Kaiki, que además es un jugador que tiene un perfil muy similar al de Santi Mourinho, a no ser que se le pase por la cabeza el hecho de utilizarlo como medio centro defensivo porque no haya podido traer al final a Enfulu, que es el jugador que él quería, pero aún así es un jugador que no le hemos visto jugar en España en esa posición. Sería más sorprendente todavía que lo fichara para eso. Es muy extraño. A mí no me encaja ese fichaje, pero bueno, veremos.
Rafa Ruiz, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, pues yo no lo entiendo por ningún concepto, ¿no? Como central no entiendo porque tenemos ya 4 y parece que no va a salir ninguno. Como mediocentro lo entiendo menos, porque si tú quieres buscar un mediocentro defensivo, pues busca un mediocentro defensivo, alguno habrá en el mercado. O sea, yo no entiendo que fiches a un central pensándolo en adaptar a esa posición cuando no juego nunca. Y por otro lado, hombre, pues central en formación ya tenemos a Mourinho, ¿no? O sea, tiene 19 años, porque si al menos fuera un central ya consolidado en la categoría, una oportunidad del mercado, pues no lo entiendo. La verdad es que al final habrá que ver en conjunto cómo se cierra todo, pero por ahora es un poco desalentador.
Ya. Bueno, pues dejamos. Habrá que esperar a que se confirme ese fichaje. Y si es verdad que el Real Zaragoza pues se lo arrebata al Albacete, que era el otro equipo que lo quería. Recordaréis que decíamos que Puigmal, el jugador de la Almería, había quedado descartado aquí porque se había producido una lesión que hacía, bueno, pues desde el punto de vista del Real Zaragoza, inviable la operación porque iba a estar mínimo un mes de baja. Bueno, pues parece que para el Elche ese tiempo de baja no es tan importante porque Arnau Puigmal se va al Elche. Eso sí, eso puede facilitar la salida de Guti, insisto.
Sí, bueno, pero yo creo que lo de la no fichar a Puigmal, yo creo que no es tanto la lesión, sino el cambio de idea de Cordero, de que cuando venía Puigmal, yo creo que Bermejo tenía una salida bastante clara, que había equipos que estaban interesados en él, y luego al final pues se enfrió el interés de los equipos y que creo que, bueno, al final te quedó solamente la solución de hacer este intercambio en el cual hay problemas de dinero entre Puigmal, entre Guti y Bermejo, y claro, lógicamente pues si él se ficha a Puigmal, nos podemos decidir ese intercambio. Cambio, yo creo que no ficharán entonces a Bermejo.
Claro, bueno, en ese sentido puede ser menos necesario todavía de lo que es ahora mismo Guti en el Elche, pero claro, estábamos confiando en que esa operación pudiese surtir efecto entrando en la misma, con las ganas que tenía de que entrase en esa operación Rafa Ruiz, Bermejo, y claro, este Puigmal puede tapar esa salida de Bermejo al Elche, Rafa.
Pues sí, claro, evidentemente eso parece que dificulta la cosa porque es un perfil que debe ser similar y eso va a hacer que el Che no se interese en Bermejo y por lo tanto tampoco lo puedas utilizar como moneda de cambio con Guti, ¿no? Y como he dicho antes, o sea, la verdad es que cada vez todo va sonando más desalentador, cada vez queda menos tiempo y estamos acostumbrados a los cierres de mercado decepcionantes y yo no sé si vamos a ir por ese camino, salvo que haya algunas debajo de la manga que no conozcamos y que no haya salido. Pues hasta ahora parece todo muy errático, falta también el lateral izquierdo.
Bueno, ahora hablaremos del tema del lateral izquierdo, pero ya que estamos hablando del Elche y en el tema Guti, claro, porque desde hace semanas, pues los dos nombres principales, Edgar Badía al margen, que ya fue el primero que llegó y afortunadamente, porque gracias a él no se han perdido ninguno de los tres partidos que ha jugado. Digo que el nombre de Guti sigue estando ahí. Y bueno, y el otro, por supuesto, Bebé, esos dos nombres, Guti y Bebé, con los que estamos, bueno, pues a vueltas con su posible llegada desde hace días. Es muy complicado en ambos casos, pero según qué fuentes te dan por muy, muy, muy encarrilado el tema Guti. Nacho, ¿tú ves a Guti tan cerca?
Bueno, yo no sé si lo veo cerca o lejos, porque evidentemente no sé cómo se están desarrollando las negociaciones, pero sí que pienso que Guti tiene que salir de Elche, más aún con el fichaje de Arnau Puigmal, y obviamente su elección es el Real Zaragoza ha elegido también a Guti, y vamos a ver cómo se puede cerrar esa operación. Yo no creo que el hecho de fichar a Puigmal descarte por completo a Bermejo para el Elche, a no ser que sea una cuestión económica.
En Elche les gusta mucho Bermejo, ¿eh?
Claro, es que futbolísticamente además son dos jugadores muy distintos, Bermejo y Puigmal. Yo creo que pueden convivir perfectamente en la plantilla, a no ser que, lo que digo, que no pueda ya el Elche a nivel económico afrontar los dos fichajes, cosa que si se produce la salida de Guti, entiendo que sí que podrían.
Bueno, Puigmal es un centrocampista de banda, en ese sentido sí coincide con Bermejo, pero es mucho más versátil. Puigmal sí que es mucho más polivalente que Bermejo, porque hasta el punto de que Puigmal incluso puede jugar de lateral.
Sí, pero bueno, sí, claro. hay un problema que es un 40% de amortización que tiene el Elche firmado ante notario de amortización sobre Guti. Ese 40% son prácticamente 2 millones de euros. Lógicamente, el valor que tiene Bermejo en este momento en el mercado no supera los 100.000, 150.000, 200.000 euros que podría ser por un jugador. El Elche lo que quiere es deshacerse de Guti y no pagar esos 2 millones de euros que le falta de amortización.
Claro.
Lógicamente, cuando cede a Guti es con la intención de que Real Zaragoza, subiendo o no subiendo, se quede a Guti y dejar de pagar esos 2 millones que repercutirían negativamente en el límite salarial de Real Zaragoza en las próximas temporadas. Vale. Entonces yo creo que la operación, el problema que tiene, como bien ha dicho Nacho, es un problema económico de cifras.
Claro, hombre, el Elche lo que no quiere es regalar a un jugador que les costó 5 millones, que en su momento fue el fichaje más caro de la historia del Elche y que no les ha dado resultado. Independientemente de que el jugador quiera salir, que el Elche tampoco pues le esté dando muchos minutos, por supuesto, porque no está funcionando. Pero yo creo que a la larga, bueno, a la larga, tiene que ser ya entre hoy y mañana. Cuando un jugador quiere salir de un sitio e ir a otro, y más si ese otro es el equipo de su tierra, pues no sé, normalmente se acaba consiguiendo. Otra cosa es que se pueda alcanzar ese acuerdo económico que Bragarnik quiere para el Elche, ¿no? Rafa.
Sí, hombre, evidentemente la presión del jugador siempre es importante, pero claro, están esas cifras, ese panorama que ha puesto Sisto, pues tampoco lo hace demasiado fácil, ¿no? Bueno, pues veremos a ver, una cesión, no lo sé. Esto son cosas que no sabemos y que siempre están ahí negociándose y siempre hay variables muy, muy complejas en estos casos y el tiempo cada vez aprieta más.
Bueno, más nombres en estos dos últimos días, en estas 48 últimas horas antes del cierre. El cierre, que recordamos, es el jueves día 1 a las 12 de la noche, bueno, a las 23:59 del jueves al... la noche del jueves al viernes, para que no nos entiendan. O sea que no es hoy, no es el 31, sino el 1. Así que, pues queda día y medio todavía. Está ahí el nombre de Juan Cruz, el jugador del Betis. Además, se le ha visto por Sevilla a Cordero. Y bueno, pues es un jugador que también lo quiere el Elche, ya que estábamos hablando del Elche, ¿sisto?
Sí, no, el Elche quiere todo lo que quiere el Real Zaragoza. Y sin embargo, el Albacete no quiere nada de lo que nos queremos descartar. O sea que, bueno, son distintas peleas en distintos escenarios y yo creo que, bueno, Juan Cruz es de todos los jugadores el quizás el que más me ilusione, pero yo creo que estará difícil pelearlo, aunque veremos ahí cómo Cordero lo puede hacer. Lo que pasa es que son las premuras de tiempo, los últimos minutos, llegar al final, no ha salido Posen, tenemos cuatro porteros, queremos fichar un central cuando tenemos cinco.
Estamos hablando de llegadas y...
Y salidas, es que tenemos que tener salidas.
De salidas, pues hay dos nombres claros para salir, Pusén y Bermejo.
Pues ahí se están, ahí hoy han estado esta mañana en la Ciudad Deportiva y para mañana tienen la misma orden de estar en la Ciudad Deportiva.
Sí,
claro. Y mañana es el último día.
Mientras no se concreten las operaciones, ahí tienen que estar, por supuesto. A ti, Nacho, lo de Juan Cruz, ¿qué te parece? ¿Te ilusiona, como dice Sisto? Claro, hablamos de ilusión dentro de lo que es el Real Zaragoza actual. Bueno, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues hombre, ilusionarme
no mucho porque
a mí siendo,
es un
siendo el mercado de invierno
y estamos pues hablando, hombre, de alguien que no está jugando.
Claro, un jugador que lo tenía hecho con el Leganés, además hace cosa de una semana y se ha roto en el último momento. Sí que es cierto que es un jugador muy cotizado en estos momentos, pero al final es un jugador joven que prácticamente no ha tenido minutos en el Betis,
claro.
Y que es pues otro jugador sorpresa, ¿no? Una caja por abrir en la que no sabemos lo que hay dentro y que además en este caso sí, yo entiendo que si viene Juan Cruz significaría que no viene Bebé, porque son dos jugadores para jugar en el mismo perfil.
Esa es la cuestión. Rafa, ¿tú cómo lo ves este tema de Juan Cruz? Y si la llegada de Juan Cruz significaría que ya nos hemos olvidado de Bebé.
Hombre, yo creo que eso es seguro, ¿no? O sea, da la sensación de que esto lo están activando ante la imposibilidad de convencer al presidente del Rayo Vallecano. Y por la demarcación, pues son jugadores que ocupan una demarcación similar. Hombre, yo creo que se necesitan jugadores en los extremos, porque esto es un problema que estamos teniendo en los últimos años. Ya, pues que el jugador este sea el que resuelva o no resuelva, pues la verdad es que no lo sé, ¿no? Pero bueno, pues es una alternativa que está ahí y que parece que está bastante cerca.
Pues vamos a ver qué pasa entre hoy y mañana. Hombre, podría ser este jugador que viniera cedido por el Betis hasta el verano y en verano fiches a Bebé ya. Una vez que se libere de su compromiso contractual con el Rayo, con el que tiene opcional todavía hasta el 25, pero con un número de partidos que evidentemente no va a cumplir, porque no está jugando lo suficiente. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Ah, y me habéis nombrado el tema del lateral izquierdo, ¿no? A todo esto hemos hablado de nombres y ningún lateral izquierdo. ¿Sisto?
Sí, además es un puesto que se necesita, que quizás se puede necesitar, porque bueno, al final estamos viendo a Mollejo, estamos viendo a determinados jugadores ocupando ese lateral y podría ser necesario, porque también el francés el otro día jugó también el lateral izquierdo, bueno, jugó de todo francés. Yo creo que bueno, veremos a ver si el mercado puede. Lo que sí que es verdad es que hay que mirarlo con ojos deportivos y con ojos económicos, porque actualmente las amortizaciones de jugadores, los fichajes, las cesiones y todo eso repercuten directamente en el límite salarial en la siguiente temporada, y yo creo que tanto el Real Zaragoza como todos los demás clubes se los están pensando mucho a la hora de ceder o no ceder jugadores o a la hora de vender o no venderlos. Bueno. Entonces vamos a esperar pero yo para mí Cordero ha ido muy tarde a este mercado y no teniendo las decisiones tomadas.
Ya, bueno, decía Sisto el tema del lateral izquierdo, decía que no hemos nombrado ningún lateral izquierdo y hasta ayer mismo estábamos hablando de un nombre, el argentino Cufré, del Mallorca, bueno, aunque ahora ha estado en la MLS y tal, pero que lo dábamos por hecho y ahora parece que no va a ser así, ¿no, Nacho?
Sí, tan rápido como sonó, pues parece que se descartó el tema de Cufré. No sé si exactamente hay o no hay algo detrás de ello. También han sonado hoy otros nombres, como el de Oso, el lateral izquierdo del Sevilla Atlético, y en las últimas horas el de Imanol García Albéniz, lateral izquierdo del Atleti de Bilbao, que a mí a priori, si pudiera venir, es desde luego el que más me convence de todos. Pero pues da la sensación de que la cosa no está ni mucho menos cerrada en ninguno de los casos.
Bueno, ¿algo más, Rafa, por tu parte?
No, nada más. Estaremos a la expectativa y, bueno, pues la solución mañana por la noche.
Exactamente. Hay que decir que el equipo, que volvía al trabajo ayer por la tarde, pues también se ha ejercitado hoy, que la única ausencia es Carlos Nieto, que como sabemos, por eso estamos hablando de un lateral izquierdo, porque Nieto sigue siendo baja todavía para un tiempo, para unas cuantas semanas o algún mesecito más. Y bueno, pues afortunadamente el resto de jugadores tocados de las últimas semanas pues ya están ahí trabajando. Hablo de Cristian, de Sinan Bakis y también de Germán Valera. Los tres vienen trabajando ya con el grupo desde hace unos cuantos días. Oye, y se empieza a hablar de que Bakis podría empezar a ser convocado. No sé si para el partido del lunes ante el Sporting Bakis podría entrar ya en esa convocatoria. ¿Lo habéis precipitado? O, bueno, al final, lo que dije yo aquel día, antes de que Cordero confirmara que iba a empezar a entrenar, yo dije, Bakis quiere empezar a entrenar ya esa semana de lo que yo hablaba, a la siguiente semana de cuando yo lo comenté ese tema, y que él veía que a la siguiente ya estaría en condiciones de jugar. O sea que por el jugador, él se ve en condiciones, se ve recuperado. Bueno, no sé si va a ser ya pronto ese partido del lunes, quedan días ante el Sporting, pero bueno, Bakis podría ser esa gran novedad en la lista. ¿Cómo lo veis?
Yo Bakis lo estoy esperando, bueno, como todos, supongo que a ver si es el Bakis que se fichó y con las condiciones que se fichó y no el que vimos al principio de temporada, pero también espero un regreso que para mí igual está tapando algún fichaje o de lo que se está haciendo, que es el de Germán Valera, que en los últimos partidos con el Real Zaragoza la verdad que demostró por qué se le había fichado.
Ajá, bueno, pues nada, gracias Sisto, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias Nacho, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Y gracias Rafa, un abrazo.
Hasta luego, adiós.
15 horas 47 minutos. Hoy, bueno, pues ya hemos dicho que Nieto la única ausencia. Ahí están trabajando, esperando poder reaparecer cuanto antes Cristian, Bakis y Valera. Ya trabajan con el grupo desde hace días. Y de momento, pues a la espera de ese partido del lunes ante el Sporting de Gijón. Ya vieron ayer que se conoció un horario más, el del viernes 16. Ante el Cartagena y después el sábado 24 en el campo del Villarreal, ante el Villarreal B, el sábado 24 a las 6:30 de la tarde. Pero bueno, estábamos hablando de fichajes, de recuperaciones de lesionados, no lo sé, todo esto puede hacer pensar que el equipo va a cambiar, va a reaccionar con todas estas buenas noticias, sobre todo en capítulo de recuperaciones. Pues esto es lo que se le empezaba preguntando hoy a Alejandro Francés.
Bueno, pues al final es verdad que hemos tenido bastantes lesiones que han sido largas, la de Cris, la de Francho, la de Bakis, al final también estaban viniendo siendo titulares y bueno, pues es verdad que yo creo que nos hemos repuesto muy bien, tenemos grandes jugadores, tenemos una larga plantilla y bueno, pues es verdad que se ha notado esa ausencia y bueno, ahora ya que lo vamos recuperando poco a poco, pues poder afrontar mucho mejor los partidos con toda la plantilla.
Bueno, seguiremos escuchando mañana con más tiempo a Alejandro Francés. Es que hoy tenemos pues muchísimas cosas. Nos queda hablar de la Copa de las Regiones UEFA y, por supuesto, de baloncesto. Buenos consejos y seguimos.
Deportes. Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bar Cervino, en La Almozara, mucho más que un bar. Y ahora Juan José Navarro les presenta su nueva carta. Vuelven los bocadillos grandes, gigantes. No te pierdas el especial de un metro de bocadillo. O los nuevos bocadillos de Ternasco. ¡Mmm! Y como siempre, las más ricas raciones en la barra mejor surtida que hayas visto. Bar Cervino, en la calle Infón 18.
Este año esquía sin límites en las estaciones 100K de Aragón con cervezas Ámbar. Entra en ambar.com/nieve e infórmate sobre cómo conseguir los bonos 3x2 en Forfait para esquiar cualquier día de la semana. Las estaciones 100K de Astún y Candanchú te están esperando. Ámbar y 100K, la nieve nos une.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
Grupo Auto, la autoescuela de los zaragozanos, con 10 centros de formación vial en Zaragoza. Todos los permisos, cursos de cualificación CAP y ADR. Grupo Auto, autoescuela oficial del Real Zaragoza. 40 años formando conductores. Infórmate en grupauto.com.
¿Quieres pasar un rato agradable en un entorno acogedor y seguro?
Los salones de juego de Aragón tienen todo lo que puedas imaginar para tus momentos de ocio.
Diviértete con las máquinas de juego y apuestas deportivas más modernas. Pon a prueba tu habilidad de la mano de nuestros profesionales de sala.
Y recuerda, la práctica del juego está prohibida a los menores de edad. El juego en exceso puede producir trastorno por juego.
En David Lloyd Zaragoza, despliega tu potencial.
Gimnasio, piscina, pádel, actividades para niños, spa, parking gratuito. Todas las opciones en un solo lugar.
Tu club deportivo premium en davidlloyd.es y hazlo realidad desde hoy.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio, de Ontinar de Sal. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio, calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio, en Ontinar de Sal. Teléfono 976-693165.
Deportes. Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
15 horas 52 minutos. La fiesta ahí en el pabellón Príncipe Felipe y me imagino que muy contentos nuestros compañeros. Javier Macipe, buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes. Y Cinta Sanperiz, nuestra compañera de Aragón Digital. Cintia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Todavía disfrutando del partidazo de anoche, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que fue una fiesta y recordó el ambiente de la Copa de la Reina, aunque sufrimos un poquito menos, porque ya desde el principio ganaban con contundencia y muy bien.
Bueno, es que la salida fue fulminante. Javier Macipe, ¿estás ya por ahí? Buenas tardes.
Sí, hola, ¿qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Que es que el inicio fue fulgurante, un 13-0 de parcial, el primer parcial, ¿no?
Con 4-4 y yo creo que ahí si había algún atisbo de nervios en el equipo desaparecieron por completo y comenzó una fiesta que duró 40 minutos con un gran juego de baloncesto con un rival que prácticamente había venido de paseo al Príncipe Felipe, pero que había que constatarlo con la victoria y desde luego con esa merecidísima clasificación para los cuartos de final de la Euroliga.
Naturalmente, ahora seguimos hablando del Casademont, tanto del femenino como del masculino, que juega hoy, recibe al Gravelines francés de Dunkerque, pero Cintia, estás ya en el Pedro Sancho, ¿no?
Sí, sí, ya estoy aquí, falta un poquito más de media hora para el partido, ¿sí? Y a ver si la selección aragonesa logra vencer al Madrid para ya clasificarse a las semifinales.
Bueno, estamos hablando de la Copa de las Regiones de la UEFA, el partido, la selección aragonesa ante la de Madrid, pues busca, después de haber conseguido la clasificación para esta fase intermedia el pasado mes de diciembre en tierras gallegas, en Coia, en Pontevedra, bueno, pues una vez conseguida esa clasificación, hoy viene este compromiso importante ante Madrid, que es una selección siempre importante, aunque solo sea por el número importantísimo de licencias que hay en Madrid. Aunque luego no veamos a Madrid a lo mejor consiguiendo esos títulos, ¿no? Pero en cualquier caso va a ser una buena piedra de toque. El partido en el Pedro Sancho a partir de las 4:30, ¿verdad, Cintia?
Sí, exacto. A partir de las 4:30 veremos a ver qué hace la selección aragonesa y lo que dices, que ganó a Galicia, que fue el vigente campeón de la anterior edición, así que posibilidades tiene de vencer a Madrid.
Pues vamos a escuchar precisamente al seleccionador aragonés, a Richi Cibera, hablando de este compromiso de hoy ante Madrid.
Aceptamos ese rol de afición, o en este caso de selección tapada, con un rol que muy ambicioso, además, y que vamos a afrontar el partido de mañana con la mayor de las ilusiones, teniendo en cuenta la realidad del partido que nos enfrenta a una de las mejores selecciones en el momento y que nos van a poner las cosas muy difíciles.
Bueno, cuando las palabras de Richi Cibera ayer en esa rueda de prensa previa al partido, que queda poco más de media hora para que comience ahí en el Pedro Sancho, decimos semifinales, bueno, en realidad lo que busca Aragón es el pase a la Final Four, que tendrá lugar del 14 al 17 de marzo en Las Rozas, donde cuatro selecciones buscarán pues esa clasificación para la fase final de Europa ante los campeones de Bulgaria, Bielorrusia y Moldavia. Bueno, pues vamos a ver si Aragón es esa selección, como decía Richi Cibera, el tapado, y de momento hoy a ganarle a Madrid. Pero vamos ya, dejamos el fútbol y vamos ya con el baloncesto. Cintia, ¿qué destacas del triunfo de ayer? Era previsible, era el colista, Lublin. Bueno, era lo que esperaba la afición. 6.022 aficionados. No podía fallar nada y no falló.
No, sin duda que no falló nada. Lo que más destaco es la versión de todas las jugadoras que volvieron a su mejor nivel. Y bueno, destacar sobre todo también a Leo Fibic, sí, que bueno, fue impresionante el inicio y eso, todas las jugadoras un mayor nivel y el ambiente espectacular, lo que te he dicho antes, bueno, la Copa de la Reina, aunque sufrimos un poquito menos, ¿eh? Y eso.
La mejor entrada en Euroliga y tercera de la historia, sí, en el baloncesto, sí, sí, femenino, en el Príncipe Felipe.
Sí, ya destacó Bea Jimeno, que ya le comentó a un árbitro que no había visto así un ambiente en Euroliga, que no había pitado en ningún pabellón así, y se lo reconoció. Así que ese también es un punto a favor de Casademont.
Pues mira, eso que dices, Cintia, ya lo hemos escuchado al principio del programa. Volvemos a escuchar a Vega, lo expresiva que era con eso del ambiente y lo que le dijo a un árbitro.
Mismo el Felipe es una fiesta, y en partidos así, en los que las cosas salen bien, y estás a gusto en la pista y bueno, hay esa atmósfera, ¿no? Con uno de los árbitros, de hecho, he hablado de eso, le he dicho, no has pitado en un pabellón así en tu vida, que no. Y me ha dicho, la verdad es que no. Me ha dicho, para mí es el mejor pabellón de Euroliga. Y yo le he dicho, estoy totalmente de acuerdo. O sea, es que ahora mismo creo que somos el mejor pabellón que hay en Euroliga y el mejor ambiente.
Qué sobrada, ¿no, Vega Jimeno, Javier?
Sí, la verdad es que sí, pero es que claro, no hace más que reflejar la ambición que tiene este equipo dentro de su modestia, porque nunca tienen ninguna salida de pata de banco, sencillamente desde la humildad y desde el trabajo, claro, están consiguiendo unos logros verdaderamente insospechados.
Hombre, cuando digo sobrada en el sentido de que Holine, que estaba eufórica, y que se lo soltó así al árbitro, dice, tú no has pitado un partido en una cancha así nunca. Y bueno,
está Macarra jugando, se enfada por todo y con todos, pero claro, eso es la rasmia, eso es el acicate de una capitana que tira del equipo, que lidera el equipo y que desde luego con su versión como la de ayer contribuye muy positivamente al equipo.
Bueno, esa diferencia 96-49 lo dice todo, 47 puntos. Y ahora el rival, el conjunto turco, que es ahora mismo subcampeón de la competición, Cintia, el Kukurova turco, o sea, es el vigente subcampeón de la Euroliga.
Sí, exacto. Aunque hay pronósticos de que Avenida Perfumerías ya le ha vencido en su pista, así que, ¿por qué no también Casademont?
Vamos a ver. ¿A ti qué te parece el rival, Javier?
A estas alturas todos son complicadísimos. Es verdad que es un equipo que se está mostrando muy irregular en su campeonato doméstico, pero que evidentemente tiene una gran versión en Europa. Ojo, no quedarse con este último resultado que ha tenido precisamente en la última jornada, porque va a ser un rival muy complicado. Pero bueno, en estos momentos, a por todas.
Escuchamos a Carlos Cantero valorando el triunfo de ayer.
No lo esperaba, no es algo normal. Sí que es cierto que hablábamos de imponer un ritmo alto de juego,
Venimos de perder partidos contra rivales donde nos superaban en ritmo, nos superaban en intensidad, y por más que diéramos nosotros nuestra mejor versión, era imposible llegar a ese nivel de intensidad. Y hoy teníamos claro que estaba ahí la clave. Igual que nos jugaban a nosotros ese ritmo, hoy era día para nosotros imponerlo, para salir en defensa, para salir a correr.
Y lo consiguieron. No se esperaba poder salir con un ritmo tan fuerte, pero claro, querían dejarlo todo zanjado cuanto antes. Pues nada, Javier, esta tarde el equipo de FISAC, el masculino.
Que tomen ejemplo los chicos, que salgan con esa intensidad y que ganen el partido frente a los franceses, que es un equipo físicamente muy fuerte.
Gracias, Javier, un abrazo. Gracias, Cintia, un beso, buenas tardes a todos, hasta mañana, adiós.